Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Señoras y señores, bienvenidos y gracias un día más y como siempre por estar ahí a pico y pala durante toda la mañana para construir este programa que te ofrecemos hasta las 4 de la tarde. Un apacible ratito de Radio Deportiva. Javi Garrote, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes a todas y a todos. Nuestro menú de hoy arrancará con esa reapertura del Estadio El Mántico. Después, un platito de los contundentes. Nos visita en estos estudios José Ignacio Hernández para hablar de baloncesto. Tendremos guijuelo, atletismo y nuestra sección de nutrición.
Al mando del tinglao en el control, Juan Jesús Lista. Y en esta mesa redonda de Deportes COPE Salamanca, Javi Garrote. Y quien te habla, Pablo Acebo, quédate con nosotros. No te muevas, sube el volumen de esa radio y siente el deporte.
En Body Smile tenemos una increíble oferta de verano solo para los más rápidos. Disponemos de 100 bonos a unos precios insuperables. 5 sesiones por 90 euros y 10 por 175 para los entrenamientos que realices entre el 1 de junio y el 31 de agosto. Prueba el sistema de electroestimulación más eficaz a un precio sin competencia, sin cables, sin humedecer, sin limitaciones. Body Smile, el único centro de electroestimulación inalámbrico de Salamanca. Salas individuales, entrenador personal. Te ayudamos a ponerte en forma con solo 25 minutos de entrenamiento semanales en Raimundo de Borgoña 115, junto a la glorieta del Viti.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Abrimos este Deportes COPE Salamanca de hoy de la mejor manera posible, porque el Estadio El Mántico vuelve a respirar fútbol.
Comenzaron las captaciones programadas por el Salmantino y por eso el estadio, 3 años después, ha vuelto a abrir sus puertas. Las mismas seguirán, estas captaciones, durante los próximos días y semanas. Ayer Deportes COPE Salamanca estuvo sobre el verde del Coliseo Charro, pisándolo, disfrutándolo, porque está en perfectas condiciones.
Nosotros y también los chavales, que cómo se lo pasaron. Cuando acabaron de jugar, pues, como los futbolistas profesionales, atendiendo a los micros de la COPE, mira.
Cuéntame cosas, a ver, cuéntame cómo ha sido el entrenamiento, ¿qué habéis hecho?
Tocar balón y un partido con 4 porterías y luego un partido entre nosotros.
¿Qué se siente?
Alegre por pisar campos como estos.
¿Tú qué tal has estado?
Bien, he estado alegre porque he hecho las pruebas y no creía que las iba a hacer.
Por aquí, ¿cómo te llamas?
Ángel.
¿Y Ángel qué tal se ha sentido esta tarde? A ver, cuéntame.
Muy bien, he tocado mucho balón, he metido unos cuantos goles, he pasado mucho, me ha gustado.
Os habréis sentido como los profesionales, ¿no?
Sí, en un campo muy grande, con muchas postas y eso, pues está muy guay.
En un campo muy grande, dice. Qué fenómeno. Esa fue la primera camada, esta es la segunda.
Seguimos hablando con más campeones, pero me vais a permitir que para empezar hablemos con una campeona. Y me han dicho que va a ser la primera chica en la historia del Salmantino en vestir la camiseta. Y se llama...
Carla.
Yo sé que tú eres hermana de quién.
De Amis.
¿Está jugando dónde?
En el Madrid.
Y Carla, ¿qué tal se ha sentido en estas pruebas?
Muy bien, nos hemos divertido mucho y hemos jugado con todos nosotros, con todos los compañeros.
¿Y tú?
Ha sido una experiencia muy buena para mí pisar un campo así y me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido.
¿Y tú?
Pues hemos practicado mucho, hemos hecho un partido pequeño y hemos jugado un partido y no lo hemos pasado muy bien con los compañeros.
Y con ganas de volver, ¿no? ¿Estaréis todos?
Sí.
Como para no. Y además de los niños, que eran los verdaderos protagonistas ayer, estaban sus padres, acompañándolos, como siempre, y de paso curioseando con cómo estaba el Estadio El Mántico después de 3 años cerrado.
El campo a priori, según se ve, está perfecto. Por mucho que diga la gente que intente confundir, es obvio que se ve que está el campo en un perfecto estado. Lleva parado tiempo, pero vamos, es una ilusión para categorías inferiores, empezar ahora mismo con la idea de un proyecto nuevo, de un campo de fútbol así, pues es muy, muy ilusionante. Y lo único, pues eso, dejar trabajar a la gente.
Muy bien, está para jugar prácticamente. Puede tener algún desperfecto de algún... pero mínimo, yo lo veo mínimo, vamos, muy bien, lo veo perfecto.
Si el Salmantino mañana sale en regional en este campo, ¿vendría gente, no vendría gente?
Sí, lo que pasa que hay como cierta rivalidad, parece que ser que o unos otros, y a lo mejor en el futuro pueden estar unos y otros, y evidentemente... meterse con los otros yo creo que no es de lo que se trata de que los niños tengan un espacio, que yo creo que es un espacio de todos, el Mántico, en este caso está el Salmantino, nosotros estamos en el Salmantino y creo que en vez de tirar piedras contra ellos, más bien habrá que aportar, ¿no? Para que esto salga adelante. Yo creo que es lo fundamental en el futuro, ¿no?
Yo creo que ahora mismo con la ilusión que hay en Salamanca porque vuelva a haber fútbol, yo creo que sí. O sea, que Salamanca necesita un equipo, una ilusión. Esto es un proyecto que es muy ilusionante, que el campo llama mucho la atención. Ha estado cerrado, entonces yo creo que evidentemente el campo es un factor importante para el proyecto.
Sí, lo que pasa que hay como cierta rivalidad, parece que ser que o unos otros, y a lo mejor en el futuro pueden estar unos y otros, y evidentemente meterse con los otros yo creo que no es de lo que se trata de que los niños tengan un espacio, que yo creo que es un espacio de todos, el Helmántico. En este caso está el Salmantino, nosotros estamos en el Salmantino, y creo que en vez de tirar piedras contra ellos, más bien habrá que aportar, ¿no? Para que esto salga adelante. Yo creo que es lo fundamental en el futuro, ¿no? ¿Cómo?
Vivimos un día de nostalgia, la verdad. Bonitos recuerdos. Cuando íbamos a los partidos del Salamanca, entramos por acreditaciones, pasamos ese pequeño túnel y después, además con un muy buen día, una muy buena tarde que hacía ayer, vimos de nuevo por dentro el estadio Helmántico. Decir que los asientos han perdido color, como
es lógico,
es normal, pero el césped lo vimos muy muy bien.
El césped está en perfectas condiciones, ha habido un trabajo en las últimas semanas fantástico, y nos decían los responsables y también los cuidadores de la empresa Hermaflor, que es la que lo ha estado y lo cuida, que estaban por allí, que probablemente se verá una evolución todavía a mejor durante las próximas semanas. Decir que, bueno, pues no abrió todo el campo.
No, solo
acotaron,
el fondo norte, sí.
Acotaron dos zonas, una en preferencia, pero que era imposible estar porque daba
pegaba
el sol de
mucho.
Cara. Y la otra, que era donde estaban los padres y los familiares de los jugadores, que es donde se destinaba siempre ese huequito a la afición visitante cuando jugaba la Unión Deportiva Salamanca. Buena respuesta, por cierto, en las captaciones en cuanto a chicos. Seguirán a finales de semana y a inicio de la próxima.
Y encima de la mesa, pues el proyecto del Salmantino con el estadio Helmántico como llave, como piedra angular. Algún partido de la base también se comenta.
Sí,
que
idea de crecer el número de equipos en la base, en las diferentes categorías. Puede ser que por primera vez tengan un equipo pre-Benjamín. Y también está encima de la mesa la opción de crear un filial del primer equipo que jugaría en provincial, porque la piedra angular sería ese equipo que acaba de ascender a regional aficionados, y que la idea clara que tienen todos los dirigentes del Salmantino es que ese equipo juegue cada 15 días en el estadio Helmántico, aunque haya veces que ciertos partidos de la base, por darle un premio a los chavales, por ir rotando y que disfruten del estadio, pues se puedan jugar en el estadio Helmántico.
Os lo contábamos hace semanas. Ahora mismo el plan que hay es ese, que el Salmantino el año que viene en regional de aficionados pueda disfrutar cada 15 días del estadio Helmántico, lo cual sería tremendo para ese proyecto, para los jugadores que puedan intentar sumarse al barco del Salmantino. Hablamos de jugadores porque, en cuanto a entrenadores, sonaban dos. Uno, Aris Marcos, con quien hubo contactos, y otro, María Hernández, que parece ser ahora mismo el mejor colocado para entrenar al Salmantino en regional el año que viene. Comentar que Juanfran, que era el entrenador de provincial del Salmantino, pues bueno, tiene una serie de obligaciones laborales que
el club quiere profesionalizar, entre comillas.
Eso es, y no le permite a Juanfran esas obligaciones, poder compatibilizar su trabajo con el trabajo del Salmantino en regional. Ya decimos, ahora mismo el mejor colocado, el que tiene todas las papeletas para ser el entrenador del Salmantino el año que viene en regional, quién sabe si jugando en el Estadio Helmántico, sería María Hernández. Todo a expensas de lo que pueda pasar con Pepe Hidalgo y con ese proyecto, que ahora mismo, a día de hoy, se antoja bastante complicado que pueda salir el año que viene a competir. 15 horas, 29 minutos, seguimos.
En su visita a Barcelona hay dos lugares de cita obligada: Restaurante Salamanca en la Barceloneta y Restaurante La Barca en el Puerto Olímpico. Calidad y variedad en sus menús, el buen gusto por lo auténtico. En Barcelona, Restaurantes Salamanca y La Barca son algo muy nuestro.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Tengo aquí a mi lado un salmantino, lleva un tiempo por Polonia, pero es de aquí, es Charrito. El hombre con más partidos como primer entrenador de Perfumerías Avenida. Seguro que os suena, que sabéis por dónde van los tiros. Ha tenido el detalle de venir a visitarnos hoy y se lo agradecemos. Teníamos ganas. José Ignacio Hernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha sido un final feliz, ¿no?, de temporada. Enhorabuena por lo que te toca, porque habéis ganado la liga, así que contento por esa parte.
Sí, muchas gracias. Contento de la temporada en general, temporada larga, desde el 17 de agosto por allí, temporada dura, con muchos problemas en el camino, pero bueno, con un final feliz en Euroliga, con un final feliz en Liga. Y bueno, con la espina de la Copa, porque no todo es fácil en las temporadas, y, uh-huh. pero sí satisfechos del trabajo realizado.
Oye, con esto acumulas ya 5 años en Polonia, sumando las 2 etapas, son 5, ¿no, José?
Sí, 5 temporadas.
5 temporadas. Para un tío de Salamanca, que ya está bien allí en Polonia. ¿Estás cómodo? ¿Es que pagan bien o un poco de las dos?
Bueno, un poco todo. Evidentemente, mentiría si digo que estoy allí porque estoy muy a gusto en la ciudad y porque me encanta la plaza de Cracovia, que por cierto es maravillosa y la ciudad estupenda. Uh-huh. Evidentemente la oferta económica es interesante, sin tener nada que ver con la etapa anterior, porque ahora mismo el baloncesto femenino, por desgracia, en toda Europa ha bajado muchísimo el nivel y en Wisland también. Pero bueno, también es verdad que estoy cómodo en la ciudad, estoy a gusto allí, y son muchos años, con gente conocida de la etapa anterior. Y la verdad es que de estar en el extranjero quizás es el mejor sitio para poder estar después de mi experiencia.
¿Es muy diferente una persona polaca a un español?
Sí, es muy diferente todo. La propia vida en sí, ¿no? Desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas, lo que es el invierno, que solamente ya no solo el clima, sino que se hace noche muy pronto, etcétera, etcétera. Y el carácter de la gente, pues todo es muy diferente. La verdad es que es todo muy distinto. Te vas acostumbrando a ciertas cosas, pero sinceramente hay otras que no te llevas nunca a acostumbrar.
Estoy a decir, se te está pegando algo de los polacos.
Espero que no me agríe más mi carácter todavía.
¿Son agrios?
¿Son agrios?
Sí, es gente, el carácter es triste. Piensa que son muchas horas de noche. La verdad es que la alegría la ponen los españoles. Yo creo que ahí, bueno, por suerte siempre he tenido jugadas españolas que al final pues te animan un poquito y te dan alegría. Pero el carácter es muy diferente en todos los sentidos. Creo que es muy buena gente en general es muy buena gente. Pero el carácter es muy diferente al nuestro, ¿no? La vida social es distinta, el día a día también, y bueno, y hay cosas que al final te...
¿Cómo es un día tuyo, José, ahí en Polonia?
Bueno, durante la Euroliga, pues la verdad es que como era en Rivas hace 2 años, ¿no? Que también cuando te planteas, quiero estar cerca de casa, y dices, coño, si estoy cerca de casa, estoy a 200 kilómetros, pero cuando tengo Euroliga, pues levantarte, trabajar, depende del día, ver muchos vídeos en casa, entrenar por la mañana tu hora y media... En Cracovia, bueno, lo que hacemos es comer prontito. Comemos en el pabellón. La verdad es que tenemos la suerte que el club nos pone la comida en el restaurante del pabellón.
¿A qué hora coméis, más o menos?
Comemos 12, 12 y media.
Fíjate. Muy pronto.
Para ir a casa a descansar, volver a entrenar a las 5, de 5 a 7. Y bueno, ya vas para casa y es cuando te dedicas más a la familia, a los amigos, a ver series españolas y un poco a hacer esa vida un poco española. A cenar prontito también, cenar 8 y media, 8, 8 y media, 9. Y la verdad es que cambias un poquito esos hábitos, ¿no?
Y claro, los días de ocio, cuando no tienes que currar, cuando no tienes baloncesto, un sábado, un domingo que no tengas nada. José, ¿qué haces allí?
Bueno, por suerte tengo a Jordi Aragonés, ¿no? Que
te da vidilla.
Que
claro.
Da vidilla, aunque bueno, tiene allí su familia, su mujer, su niña, y tiene su familia, y es distinto también. Pero bueno, pero al final, por suerte, Cracovia es una ciudad con mucha oferta de ocio, con mucha vida, son más de 100.000 universitarios, más de 2.000 Erasmus españoles. Con muchos restaurantes, por lo tanto, bueno, puedes hacer una vida de centro comercial en invierno, de cualquier restaurante, bueno, puedes hacer vida que en otras ciudades de Polonia o de otros países realmente no podrías hacer.
Con respecto a la primera vez que fuiste a Wisla, a esta segunda etapa, ¿han cambiado mucho las cosas? ¿Qué han cambiado?
Bueno, ha cambiado mucho el nivel presupuestario, ¿no?
Estamos
con la mitad de presupuesto que la etapa anterior, han cambiado las condiciones de trabajo, no demasiado, porque, bueno, por suerte el pabellón es propio del club, con lo que tenemos plena disposición del pabellón para poder trabajar y todos los medios que necesitemos para poder hacerlo. Pero bueno, plantillas más cortas, plantillas con menor calidad, porque son jugadoras mucho más baratas, aunque por suerte hemos tenido suerte y así están siendo plantillas competitivas. Y en el día a día, pues bueno, no cambian demasiado las cosas, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que sí, algunos pequeños detalles sí se van notando debido a eso.
Porque aún así hacéis una temporada fantástica en Euroliga. El cruce, el pasar de grupos y luego ganáis la Liga y con esa regla también de Polonia, de dos polacas que tienen que estar dentro de la cancha. Es decir, la temporada es sobresaliente, José.
Bueno, es notable, porque la verdad es que la Copa es una espina.
La Copa, claro.
Es que nos quedó la Copa ahí clavada, que fue más, bueno, tuvimos problema de Peters, que se murió un familiar, se marchó a Estados Unidos, el club optó por despedirla porque no aceptó que se marchara una muerte de un familiar lejano, y ahí nos generó un pequeño conflicto entre jugar y club, quedarnos sin Americana, ir a la Copa sin Americana, con Ubiña recuperándose de la lesión que se hizo en Navidades en Zaragoza. Bueno, es una época un poco complicada, pero bueno, sí, contentos la temporada en general. Pero como dices, ¿no? La norma de las dos polacas en pista condiciona mucho, hay que tener muchas jugadoras polacas, el nivel de las jugadoras polacas no es el de las españolas. Por suerte podemos recuperar este año a Evelina Kobrin, que es sin duda la referencia en el baloncesto allí.
Pues ya te puede ir mejor que aquí.
Pues fíjate cómo serán las demás, ¿no? Entonces, pero bueno, no, la verdad es que yo confío que vaya bien, es una buena jugadora, Y bueno, aquí no conozco en profundidad cómo han ido las cosas, pero bueno, confío en que allí con muchos minutos, porque no queda otra, porque como Polaca tiene que jugar, pues para recuperar su confianza, y quizá después de estar en Fenerbahce y 3 años en Ekaterimburgo jugando poco, pues le va faltando.
Hay un antes y un después en tu relación con Perfumerías Avenida aquí en Salamanca, José, ahora que estás de vacaciones estos días por aquí. Hace 2 años de todo aquello, en plena final de liga con Rivas, ¿todavía le das vueltas a todo aquello?
Algunas, pero pocas, la verdad es que pocas. Hago mi vida y, bueno, mi vida profesional, evidentemente, Avenida está ahí porque es un equipo de baloncesto profesional y he sido muchos años en él. Pero bueno, mi problema nunca ha sido con Avenida. Yo jamás tuve un problema con el baloncesto femenino salmantino. Tuve un problema con un medio de comunicación que es La Gaceta. Tuve un problema con Jorge Recio. Y bueno, digamos que como daños colaterales, pues se metió Montilla, se metió Carlos Méndez, gente que no tiene nada que ver en la película, pero que les apeteció meterse a defender a Jorge Recio en este caso, por interés, me imagino, personal de ellos. Pero vamos, que mi problema fue con Jorge Recio en aquel caso, con Gaceta, porque creo que fue muy fuerte lo que pasó y muy duro. Pero bueno, tampoco tengo ni rencor ni nada.
Hombre, yo supongo que no te guste que vengas y te piten, no te guste tener ese concepto de cierta gente en Salamanca. Yo no sé si tú vas por la calle aquí en tu ciudad ahora y lo notas, si te ha afectado todo eso a la hora de recibir el cariño de la gente.
Noto el cariño de la gente que me tiene cariño. El que no me tiene cariño no me dice nada. Evidentemente no se atreve a decirme nada por la calle. No, que no se atreva, no me dice nada por la calle. Entonces entiendo que hay gente que ha sido condicionada sobre todo y que no me conoce. Entonces esa gente que no me conocía sigue sin conocerme. Que piensa mal de mí, no me importa. La gente que realmente me conocía me sigue conociendo y me sigue mostrando ese cariño, porque realmente es la gente que me importa.
¿Darías marcha atrás si pudieras?
Corregiría ciertas cosas, pero también es verdad que hay cosas que se me escaparían, porque creo que realmente el ataque de Gaceta fue salvaje. No lo digo yo, lo dice toda la gente. Pero bueno, se tiene la perspectiva de Salamanca. Yo tengo la perspectiva de la gente de fuera de Salamanca, de todas las ciudades de España, de todos los compañeros, de todos los medios de comunicación de muchas ciudades. Y esa perspectiva es muy distinta a la que se ve en Salamanca. En Salamanca solo se lee lo que se escribe aquí, pero la gente de fuera tiene otra perspectiva muy diferente, y por suerte la gente conoce a José Ignacio Hernández.
¿Qué cambiarías?
Bueno, pues quizá alguna reacción que puede tener, ¿no? Alguna reacción o algún comentario que puede hacer. Pero bueno, también entiendo que hay que tener la cabeza muy fría para aguantar ese ataque tan gratuito, tan salvaje y tan indecente.
Me imagino que como salmantino y persona de básquet te gustaría volver a entrenar en Salamanca, pero creo que es algo utópico, ¿no?
No me lo planteo. Sin duda no me lo planteo, vamos. No me lo planteo para nada. O sea, que ahora mismo pienso solamente en el presente y gratío. Jamás. Quien quiera encontrar una declaración de José Ignacio Hernández, de mi persona, en contravenida, contra Baloncesto Femenino en Salamanca, que la busque. Hoy en día todo está en internet, todo está en cualquier medio. No hay ni una sola declaración contra Baloncesto Femenino en Salamanca, contra la afición, contra nadie del club, públicamente. Pasa, y bueno, desde Avenida, desde cierto medio de comunicación, se hizo una campaña contra mí, una base de mentiras, pero ya digo, el día que aparezca una sola declaración de todo esto, que se me presente. Jamás hice una sola declaración negativa contra nadie. La Copa de Torrejón, hubo una polémica arbitral tremenda, que se escuche que dijo José Ignacio Hernández después de perder esa final. Nada. Si hubiera sido al revés, no quiero ni pensar las salvajadas que se hubieran dicho, ¿no?
Estaría bien arreglarlo algún día, José. Que quedarais a comer un día,
bueno,
que pudierais limar asperezas. ¿No lo ves o qué?
Ah, yo no tendría ningún problema. No tendría ningún problema, por supuesto que no, porque no soy rencoroso y reconozco mis errores y los he cometido. Pero creo que no. Creo que conociendo a la gente que de la otra parte, creo que es inviable.
Ya. Uno de nuestros expertos, Borja Barredo, se enteró de que venías, José, se enteró de que ibas a estar hoy con nosotros, y quería preguntarte un par de cositas. Mira,
viendo la crisis actual que continúa teniendo el baloncesto femenino español, ¿no crees que si a lo mejor habría que cambiar el trabajo de formación de cantera de los equipos de la liga femenina e intentar sobre todo buscar un modelo pues como el de los Balcanes, ¿no? De trabajar todavía muchísimo más en la técnica individual, trabajar muchísimo más desde las categorías minis, poner los mejores entrenadores en categorías minis, hacerlos competir ligas internacionales de 18 años, viendo que fichando de fuera al final no conseguimos nada, sino que habría que cambiar ese modelo.
Bueno, seguro que se pueden cambiar muchas cosas, pero realmente yo creo que el baloncesto de formación a nivel nacional es muy bueno. A nivel de cantera se siguen sacando, cosechando muchos éxitos cada verano. Pero yo creo que ahora mismo los clubes que trabajaban, que pregunten a Canarias, por ejemplo, ¿no? Canarias al final desciende de categoría porque se le acaban marchando todas las jugadoras a Estados Unidos. Entonces al final puede haber clubes que digan, sí, puedo meter a lo mejor ese entrenadores de formación, tengo que invertir más dinero en todo ello. Pero claro, si a los 18 años, por ejemplo, el equipo junior que yo tenía en Rivas, que fuimos subcampeones de España, el quinteto inicial se marchó a Estados Unidos completo, ¿no? ¿De qué le sirve a Rivas invertir en cantera? Que ha invertido mucho dinero Rivas, y creo que bastante bien además en cantera, si al final no puede llegar ninguna jugada para que se marche a Estados Unidos. Creo que sí hay que cambiar el modelo en general, pero claro, ante la falta de expectativas en la Liga Femenina ahora mismo, yo entiendo que los padres opten porque las hijas se vayan a Estados Unidos a estudiar.
Hay más, mira.
Desde la experiencia de años por Europa, que José Ignacio ha estado como entrenador y seleccionador, ¿cuál es la opinión que tiene José de los agentes de jugadores, de entrenadores, de los hermanos de directores técnicos, ¿no? ¿Y no cree él que uno de los problemas es que la Liga Femenina Española no termine de arrancar, de salir de la crisis, y no cree que es excesivo protagonismo de estos directores?
Bueno, yo creo que la función de la gente es la que es, la del entrenador es la que es, la del jugador es la que es, la del director deportivo es la que es. Por lo tanto, yo creo que si los clubes, muchos de ellos en España hoy tienen dinero para invertir en entrenadores, y no es el caso de Avenida, que no se mire mal, todo lo contrario, pero muchos no tienen dinero para invertir en entrenadores con experiencia o entrenadores con cierto caché, ¿qué vas a decir de directores deportivos? ¿Cuántos directores deportivos hay con formación como entrenador, con formación deportiva, ¿no? Por lo tanto, yo siempre, eso lo dije hace muchos años, ¿no? Que uno de los mayores déficits que había en el baloncesto femenino español es la de directores deportivos, porque se denomina director deportivo a cualquier persona que ficha, y tampoco va contra Carlos Méndez, que es el que más, uno de los que más experiencia puede tener en la liga, pero hay muchos casos, bueno, que cualquiera que pasa por ahí se pone a hacer fichajes, o fichan los presidentes porque ven una jugada que les gusta, y como digo yo, los entrenadores vemos 15, 20 vídeos de una jugadora, y al final el presidente, que va al palco de los partidos de casa, ves a jugar a un partido de liga, le gusta y ya la quiere fichar. Pero bueno, si hasta en fútbol parece que lo hacen, ¿no?
Es que Borja te lo dice porque, bueno, desde aquí nosotros, ¿no? Desde nuestro punto de vista de Salamanca, y el otro día se los poníamos tanto a Jorge Recio como a Carlos Méndez en la charla que tuvimos con ellos. Hablamos de una agencia que es ProDep, con 5 fichajes de Perfumerías Avenida para la próxima temporada, con el entrenador que, pese a no negociar directamente el contrato con él, es un hombre ProDep. Y a nosotros nos choca, ¿no? Que una agencia pueda tener tanto poder dentro de un equipo. Hablamos de Avenida como podemos seguramente hablar de otros.
Bueno, yo me llevé a Wislaw, a Nichols, a Turner, a Misiuk y a Peters, ¿no? 4 jugadoras ProDep.
¿Y cómo es el proceso?
Nos fue de maravilla con esas 4, por mala suerte o suerte para nosotros, se han revalorizado todas ellas, se marchan ahora afuera con ofertas mucho mejores, y seguramente fichó otras cuantas ProDep, pero bueno, fichó otras ProDep, pero fichó a la belga, que es Davis Túnez, pues yo creo que tenemos que mirar las mejores opciones, ¿no? Dentro de las posibilidades económicas que tienes. Evidentemente, hay clubes afines a ciertos agentes por confianza con esos agentes. Ya te digo, ya te hablo en mi caso, por no hablar de los demás, porque esta agencia trabajo con ellos desde hace muchos años, o me representa, y bueno, y es más fácil el encajar ese perfil de jugadora que necesitas, ¿no? O el ayudarte incluso a poder llevar una jugadora por un precio más económico, porque hacen el esfuerzo a lo mejor de llevártela ahí. Pero bueno, yo creo que los clubes son responsables de sus actos. Y lo que sí creo que es fundamental es que cuando los entrenadores opinan en la construcción de los equipos, las cosas van mucho mejor, o han ido en el pasado mucho mejor, y cuando los entrenadores no opinan en la formación de los equipos, las cosas a veces suelen ir peor.
José, ¿qué te parece lo que ha fichado hasta el momento y lo que, pues ya prácticamente está el proyecto a falta de una o dos piezas, Perfumerías Avenida, que no olvidemos que es el club del que eres el entrenador con más partidos en la historia?
La verdad es que siempre me gustan los proyectos de Avenida. Los 2 últimos años siempre dije que era el mejor, los 3 últimos años que era el mejor equipo que iba a haber en la liga, que estaban bien construidos. Luego, bueno, algunos años falló alguna cosa o otros lo hicieron mejor. Pero yo creo que siempre tiene buenas mimbres. Yo creo que la estructura que están haciendo el equipo es muy buena. Partiendo de que tiene un muy buen entrenador de nuevo y otra vez, vamos, como casi siempre o como siempre. Y bueno, yo creo que están construyendo muy bien el equipo, tiene muy buena pinta. Joder, ojalá pudiera fichar yo en este caso. Hace unos años era al contrario, Wislaw teníamos más capacidad económica y éramos equipo comprador, ahora por desgracia somos equipo vendedor. Pero vamos, me encantaría tener este tipo de jugadoras en mi equipo. Pero vamos, a ver cómo la acaban de apuntalar, pero yo pienso que tiene muy buena pinta.
Ha sonado para Girona, para el banquillo de Girona, José, para el año que viene, ¿es verdad?
No lo sé, yo firmé en Cracovia ya hace bastante, ahora mes y pico, 2 meses, lo teníamos firmado, no se hizo público hasta que no acaba la temporada, pero vamos, estaba todo cerrado y nunca estuve en el mercado, por lo tanto no lo creo.
Tal y como están ahora las cosas con la rivalidad, hubiera sido simpático, ¿eh?
Me va la marcha.
¿Te hubiera gustado la marcha
no,
mucho?
No, soy profesional, y igual que estuve en Rivas, el viernes es cierto, y cuando voy a Rivas, pensaba que no tendríamos opción a luchar por la liga, también es verdad, luego por las circunstancias el equipo compitió muy bien. Pero vamos, que soy profesional y no me importaría estar en... Creo que algún día puedo volver a España y entrar en cualquier equipo. O sea, que es que realmente pienso en mí y en mi futuro y en mi presente, no en los demás.
Como en casa, en ningún sitio. José Ignacio Hernández, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo este ratito de radio y que disfrutes de tus vacaciones, hombre.
Muchísimas gracias.
Porque tu salud no puede esperar, Centro Médico Jesús Cuadrado. Atención personalizada en medicina general, gerontología, medicina deportiva y ahora también las técnicas más innovadoras para acelerar la curación de lesiones musculares deportivas y tendinosas por cualquier sobreesfuerzo. Centro Médico Jesús Cuadrado, Pozo Amarillo 33 primero y en centromedicojesuscuadrado.es. Porque tu salud no puede esperar.
Deportes. Voces Salamanca.
Estar informado.
Es momento de conocer la actualidad que nos deja esta jornada de miércoles el Club Deportivo Guijuelo.
Vive, siente, ríe, sueña. Es Gran Residencia, Residencial La Vega, Residencial Santa Marta, es Gran Guijuelo, es Gran Mozarbes, es Gran Macotera y es Gran Alaraz. Son las residencias del Grupo Lincasa.
Grupo Lincasa lleva más de 30 años al servicio de todos los salmantinos en limpiezas y mantenimientos, 15 años en gestión de residencias y hostelería y ahora también formando profesionales con Incurso y con su nuevo centro especial de empleo Integracil para personas con discapacidad. Pero en Grupo Lincasa también pensamos en los más pequeños, con el Centro de Educación Infantil La Ponti. Grupo Lincasa, contigo y con todos. GrupoLincasa.es.
Cuéntanos cositas, Javi de Guijuelo.
Poquita actualidad, la que hay pasa porque el club ha retrasado 3 días la asamblea general de socios, que iba a tener lugar el día 23 y va a ser al final el 26. Será en el Centro Cultural de la calle Príncipe Felipe, a las 8:30 primera convocatoria y a las 9 la segunda.
En lo deportivo, el club sigue trabajando en ver las posibilidades de continuar contando la temporada que viene con jugadores de la actual, que han convencido. Es el caso de Javi Rey o es el caso de Yonsha Vidal. Estamos a la espera de que se comuniquen esas renovaciones de llegar y estamos también a la espera de que el club comunique qué va a pasar con Rubén de la Barrera. Desde León dicen que lo tiene prácticamente hecho con la Cultural. Nosotros ya os avanzamos el otro día que Rubén de la Barrera no seguiría en Guijuelo, así que a falta de confirmación, nada más que lo diga el club, Rubén de la Barrera dejará el Guijuelo. Veremos si a la Cultural o a otro sitio.
Más Guijuelo mañana aquí en COPE Salamanca. Hay un lugar en el corazón de Salamanca donde la tranquilidad es la nota predominante, donde los pequeños detalles se convierten en grandes momentos. Disfrútalo, regálalo, recomiéndalo. Es el Microhotel Placentinos del Grupo Lincasa.
Grupo Lincasa lleva más de 30 años al servicio de todos los salmantinos en limpiezas y mantenimientos, 15 años en gestión de residencias y hostelería y ahora también formando profesionales con Incurso y con su nuevo centro especial de empleo Integracil para personas con discapacidad. Pero en Grupo Lincasa también pensamos en los más pequeños, con el Centro de Educación Infantil La Ponti. Grupo Lincasa, contigo y con todos. GrupoLincasa.es.
Deportes. Voces Salamanca.
Estar informado.
Repasamos lo que ha acontecido en el mundo del atletismo y el running este pasado fin de semana.
Tuvo lugar en Murcia una nueva edición del Campeonato de España Universitario. En él, Gemma Martín, de la universidad, se proclamó campeona de España Universitaria en 10.000 metros y fue subcampeona en los 5.000.
Pero no sin problemas, ¿eh? Escucha.
Fue anecdótico porque sufrimos una breve intoxicación alimentaria en el hotel y claro, nos mermó bastante porque hemos estado con una especie de gastroenteritis, yo en mi caso ya estoy comiendo normal, pero sé todavía de atletas que siguen afectados por eso, y entonces pues claro, tuvimos que hacer frente a las competiciones como pudimos, tuve que adaptarme a las circunstancias y correr como pude.
Por otra parte, Pedro García se proclamó campeón de España Universitario, este en 110 metros vallas.
4 títulos universitarios consecutivos para Pedro García. ¿No tienes miedo a acostumbrarte demasiado, Pedro?
Es un poco problemático. Tengo un hermano pequeño que también hace atletismo y siempre le digo que nunca se acostumbre a ganar, porque a veces perdemos un poco el norte y dejamos de darle importancia a cosas que tienen mucha y le quitamos, nos quitamos mérito a nosotros mismos. Entonces, este año o el año pasado me di cuenta y he vuelto a ver un poco lo importante que es y la ilusión que me hace cuando consigo cualquier victoria, cualquier título.
También el fin de semana tuvo lugar el Campeonato Provincial de Juegos Escolares, la final en las pistas del Helmántico. En running, carrera cívico-militar, sexta edición, la San Fernando, con victorias de Antonio Fraile y de Alma Quintana. Y de cara a este fin de semana, se aplazó la quinta legua castellana y lo que tenemos es la novena carrera urbana de Monterrubio de la Armuña, salida el domingo a las 12:30, hasta 400 participantes. Las inscripciones gratuitas terminan hoy. Y te cuento que hay una prueba que va a coger Ciudad Rodrigo, sí, que va a ser el día 16 de julio y que es la Farinato Race, con la denominación de fortificaciones. Está prevista una prueba de 42 kilómetros y una carrera nocturna de 6,5 kilómetros.
Muy bien. Rubén es el organizador de esta Farinato Race en Ciudad Rodrigo. Hola, Rubén.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Lo vais afianzando, estáis sonando en toda España con esta Farinato Race.
Pues sí, estamos intentando consolidar esta modalidad. Nos hemos convertido en líderes en este circuito de carreras de obstáculos y damos un saltito más en ser una de las cuatro pruebas que se realizan en Europa de esta distancia de 42 kilómetros.
Háblanos de esas pruebas que vais a tener en Ciudad Rodrigo.
Bueno, es la cuarta edición ya que se hace en Ciudad Rodrigo de esta Farinato de Hierro, denominada ahora Farinato Race. Y bueno, esperamos llegar a la participación del año pasado, en torno a 600 personas en la carrera de 5, y ya tenemos 50 inscritos en la de 42, que para nosotros es todo un éxito.
Para los interesados, pueden consultar todo lo relativo a la prueba y las inscripciones en la página web www.farinatorris.com. Una prueba, Rubén, que se iba a celebrar, me parece, el 4 de junio, que iba a ser valedera para la Champions League OCR en Holanda, y que la habéis cambiado. ¿Esto por qué ha sido?
Bueno, aplazamos porque en principio teníamos pensado desarrollarla en Fuente de San Esteban, en Fuente de Oñoro, y en la carrera de 5, pues la verdad es que la gente de fuera no acaba de hacer el clip en la inscripción. Y bueno, eso nos supuso el aplazarlo un poquito hasta julio, devolverla a su origen, que es Ciudad Rodrigo, aunque no es clasificatoria para el Campeonato de Europa, sí que lo somos para el Campeonato del Mundo. Ese caché que tenemos, ese no lo hemos perdido. Así que la de Ciudad Rodrigo no llegamos a Europa, porque el Campeonato de Europa es el 12 de junio, y a esta prueba no llegamos, pero sí que llegamos al Campeonato del Mundo. O sea que el ganador de la prueba cívico-militar, que es un farinato total, Antonio Fraile, que ya el año pasado corría muchas de las nuestras, todavía está a tiempo de clasificarse.
Además de las pruebas y de la carrera, movéis más cosas, ¿no? O sea que la diversión está garantizada.
Sí, estamos ampliando lo que es el evento. Nos hemos centrado mucho en la temporada 2015, en hacer una prueba de referencia, y ahora estamos consolidando lo que es el evento. Estamos trabajando mucho más en la zona de ocio, la zona de comercio y, bueno, al final la zona de espectáculo. Para esos visitantes, que llegamos a tener un 4-1, por cada corredor van cuatro acompañantes, que esos acompañantes no solamente disfruten con la carrera, sino que tengan posibilidad de tomarse una Coca-Cola, de darse una vuelta y, bueno, al final pasarlo bien viendo la carrera.
Muy chulo. 42 kilómetros de carrera, son unos pocos kilómetros, hay que estar preparado, Rubén. Yo no sé si vendrán todos de Salamanca, supongo que no, que esperéis a gente de fuera.
Pues de Salamanca todavía no tenemos ninguno. Tenemos un finlandés, algún sueco, tenemos gente de Canarias, mucho asturiano y sobre todo gallegos, de Almería, menos de Salamanca, de todos los sitios.
¿Sí? Pero ¿y qué pasa en Salamanca, Rubén?
Pues que no está, yo creo que no están preparados para esta vista.
Que lo bueno se hace esperar, Rubén.
Ahí está.
O lo bueno se hace esperar.
Claro.
Rubén, que sea un éxito. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Y como cada miércoles, pues ya tenemos con nosotros a Irene Blanco, de Clínica Blanco, para hablar de nutrición.
Y si tu objetivo es el de superar un problema de alimentación, controlarla o bajar unos kilitos, pues te recomendamos que confíes en Clínica Blanco, tu especialista en nutrición en Salamanca. Encontrarás Clínica Blanco en el 923054468 y en www.clinicablancodietetica.com.
Dale. ¿Qué tal, Carlos? Te veo muy bien. Vaya cambio.
Ya ves, dieta nueva, vida nueva.
¿Ah, sí? Yo por más que lo intento es ponerme y como de manera monótona. Paso hambre y lo termino dejando. ¿Tú cómo lo has conseguido?
En Clínica Blanco, ellos me han dado la solución. Te elaboran menús personalizados, la alimentación es muy variada y con nuevas ideas. Y lo más importante, te enseñan a comer de manera adecuada. Ponerme a dieta nunca resultó tan fácil.
Pues viendo tus resultados, mañana llamo para informarme.
Clínica Blanco, tus especialistas de nutrición en Salamanca. Conocen nuestros servicios en la web clinicablancodietetica.com o llamando al 923-054-468 o 637-525-807. Primera consulta gratuita.
Irene Blanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar hoy de la higiene de los alimentos. ¿Cómo hay que lavarlos? ¿Cómo hay que proceder? Esas cositas, Irene.
Claro, ahora que empieza el calorcito, además hay que tener más cuidado con la higiene de los alimentos, que la mayoría de las personas lo hacen un poco mal.
¿Cómo se lavan?
Lavarlos se lavan en el grifo, con agua. Bien. Pero bueno, vamos a empezar. Primero, ¿cómo se eligen?
¿Cómo se eligen?
Tener cuidado a la hora de elegir el pescado, que esté fresco. ¿Cómo notar que esté fresco? Pues que las escamas estén brillantes, que las agallas estén rojas, que no huela mal, que huela a pescado, pero que no huela mal a que ya está un poquito pasado. Las verduras, por ejemplo, las frutas, evitar que tengan magulladuras, que son centros de bacterias, que no quiere decir que sean frutas o verduras con forma fea, que eso la gente lo confunde. La verdura tiene que ser perfecta, no tiene por qué ser perfecta. De hecho, las que se cultivan en huertos particulares muchas veces salen muy feas y esas no se suelen vender porque no son atractivas. Pues no, no tiene nada que ver, pero que no tengan magulladuras.
¿Qué le puede pasar a uno, Irene, si los alimentos que consume están sucios, no están en buen estado?
Pues que te puedes coger una infección, una intoxicación alimentaria, pues con diarreas o con diversos
que
problemas.
Que repercute luego en lo que es el día a día de la alimentación, en el peso y en todo.
Entonces, no, bueno, repercute en que lo pasas mal.
En la salud.
Sobre todo, por ejemplo, en restaurantes o en sitios de catering y demás, tienen que tener muy controlado todos estos procesos. A la hora de llegar a casa, pues lavar bien los alimentos, las frutas, las verduras, no cortar las cosas crudas, por ejemplo, no cortar con el mismo cuchillo pollo crudo que luego voy a cocinar, y con ese mismo cuchillo el tomate que le voy a echar a la ensalada.
Y vale,
porque
ahí
ya puede ir una intoxicación cruzada.
En casa, Irene, sí, porque depende de ti, ¿no? Depende de cada uno. Pero en los restaurantes, esos test de calidad que pasan los alimentos, ¿podemos fiarnos? ¿Son fiables?
Hombre, debería tener los niveles de higiene y el cuidado de los alimentos. Y la gente que manipula los alimentos tiene que tener sus cursos de formación de manipulador de alimentos. Tienes que tener unos procesos de proceso para evitar, por ejemplo, contaminaciones cruzadas, para saber cómo proceder con cada tipo de alimento, para saber a qué temperatura debe estar refrigerado o congelado cada alimento. Todas esas cosas son importantes.
Dará para hablar algún día, pero lo del huevo, ¿no? Y la leche y todo eso.
El huevo, cuidadito. Sobre todo el huevo es uno de los alimentos que más problemas ocasiona y que peor manipulamos en general. Eso da para hablar un día, porque con el huevo sí que hay que tener varias pautas claras para evitar, por ejemplo, pues una salmonelosis.
Que es algo muy muy común en estos tiempos.
Es común cuando se manipula mal y sobre todo en verano, la gente, por ejemplo, que toma huevo crudo, mayonesas, no lo sabe hacer bien, no limpia bien el huevo, a lo mejor abre la cáscara en el mismo recipiente donde lo va a batir.
Bueno.
Unos cuantos trucos que hay que tener en cuenta.
Y lavarse las manos.
Lavarse las manos,
importa, que no se la lave.
Por ejemplo.
Parece que son cosas obvias, pero no, que la gente luego
claro,
lo hace.
Hay muchas cosas que no llegas. Llegas a casa, no te lavas las manos.
Claro.
La verdura no la lavo porque no me da tiempo y tengo prisa. Mezclo, cojo el cuchillo para todo. Son cosas que no cuesta nada hacerlas bien y te evitas el riesgo de una intoxicación.
Irene Blanco, gracias, como siempre.
A vosotros.
Más la semana que viene con Clínica Blanco. Encontrarás Clínica Blanco en la Plaza de la Reina número 56, escalera primero B, o en el 923054468 y en www.clinicablancodietetica.com.
¿Qué tal, Carlos? Te veo muy bien. Vaya cambio.
Ya ves, dieta nueva, vida nueva.
¿Ah, sí? Yo por más que lo intento es ponerme y como de manera monótona. Paso hambre y lo termino dejando. ¿Tú cómo lo has conseguido?
En Clínica Blanco, ellos me han dado la solución. Te elaboran menús personalizados, la alimentación es muy variada y con nuevas ideas. Y lo más importante, te enseñan a comer de manera adecuada. Ponerme a dieta nunca resultó tan fácil.
Pues viendo tus resultados, mañana llamo para informarme.
Clínica Blanco, tus especialistas de nutrición en Salamanca. Conocen nuestros servicios en la web clinicablancodietetica.com o llamando al 923 054 468 o 637 525 807. Primera consulta gratuita.
Te quedas con Expósito con la tarde. Volvemos mañana a 3:20. Adiós.